En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Podemos decir que todas las comunidades tienen que resolver tres problemas. El primer problema es de dónde va a venir la gente. El segundo problema es si la gente va a perseverar. Y el tercer problema es si se van a entender bien. Es decir, lo podemos llamar el problema vocacional, de dónde llega la gente. El segundo lo podemos llamar el problema de la perseverancia. Y el tercer lugar, el problema de ser comunidad como tal. Esto vale para una comunidad religiosa, por ejemplo. Esto vale también para un grupo parroquial. Hasta cierto punto, con algunas adaptaciones, sirve incluso para la familia. Pero si uno se pone a reflexionar en esos tres problemas, el de las vocaciones, el de la perseverancia y el del comprenderse, entenderse, los tres se reducen a una sola pregunta. ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que ofrecemos y qué es lo que nos une? Entonces uno se da cuenta que no se puede atraer gente si no es atraerla hacia un amor. Realmente los seres humanos solo tenemos un motor que funciona voluntariamente. Todos los otros motores funcionan obligados. Y las obligaciones, lo que es forzado, quiero decir, no tiene larga vida. La persona que está siendo forzada a algo, se revela interiormente y cuando puede se revela exteriormente. Y ahí se acaba todo. Entonces, el ser humano solo tiene un motor que le funciona voluntariamente. Y ese motor es el amor. Es decir, la única manera de mover a una persona sin forzarla es despertando en ella amor. Es la única manera. Lo demás es producir miedo, o coerción, o manipulación, pero ninguna de esas sirve mucho. La única que tiene larga vida es el amor. Por eso nosotros decimos que Jesucristo es el Rey del Universo, porque Jesucristo tiene un tamaño de amor y un estilo de amar que es capaz de llegar a los corazones de todos y es capaz de atraer a todos. ¿Por qué estamos tan seguros de que Cristo puede llegar a todos? Porque el bien que ofrece Cristo es el bien supremo que necesita el ser humano, que es la unión con Dios. Nadie más tiene algo tan grande para ofrecer. Entonces, Cristo es irreemplazable, Cristo es el Rey. Lo llamamos rey porque tiene poder, pero el tipo de poder que él tiene es el poder de despertar en nosotros un amor que nadie más despierta. Y sabemos que él es el único que puede despertar ese amor porque él es el único que tiene la llave para esa oferta maravillosa que se llama la unión con Dios. Y como todos los seres humanos hemos sido creados para eso, para alcanzar nuestra plenitud en el infinito de Dios, el que tiene la llave para la unión con Dios tiene la llave de todos los corazones. Entonces, solo Cristo es Rey. Solo Cristo tiene poder sobre todos los corazones. Una comunidad, entonces, tiene que definirse a partir del tipo de amor. ¿Qué clase de amor maneja? La perseverancia, el ingreso y el buen estado, la buena salud de una comunidad dependen por completo de eso, dependen por completo del amor. En una comunidad religiosa puede suceder que una persona, por ejemplo, ingrese por otro tipo de intereses. Pero si su interés no es el interés de Cristo, y si el interés de otro fraile o religioso no es el interés de Cristo, en algún momento ellos van a chocar. En cambio, si el interés de los que están ahí es el interés de Cristo, entonces van a hacer unidad. Solo se puede tener unidad en Jesucristo. Solo en Jesucristo se puede encontrar verdadera comunidad. Hay que aclarar aquí otra cosa. Y es que el misterio de Cristo, pues es un misterio supremamente amplio. Entonces unos se fijan más en un aspecto y otros se fijan más en otro aspecto. Pero resulta que el mismo Cristo definió en dónde estaba su propio amor. Es verdad que Cristo, por ejemplo, en el pesebre nos muestra amor. Cristo, en los años de su vida oculta, humilde, de trabajo, muestra amor. Cristo, en sus exorcismos, muestra amor. Cristo, predicando, muestra amor. Es evidente que Él, que vino al mundo para salvarnos, pues hizo de su vida una continua manifestación o revelación o epifanía de amor. Pero hay un momento clave en el que aparece su estilo de amar. Y ese momento clave es la cruz. Por eso, es en torno a la cruz donde nosotros descubrimos la unidad del universo, la unidad de la iglesia, la unidad de la pareja, la unidad de la familia. La cruz es la fuente de la unidad. Porque en la cruz apareció el modo típico y específico de amar de Jesucristo. En la cruz. Entonces, por eso nos interesa tantísimo la cruz. Y por eso toda comunidad religiosa, todo movimiento eclesial, todo grupo parroquial, toda asociación en la iglesia, todo lo que sea cristiano, necesita formarse, crecer, fortalecerse en torno a la cruz. Porque en la cruz está la esencia misma del amor de Cristo. ¿Eso de dónde lo sacamos? Lo sacamos de sus propias palabras. Él mismo dijo que la cruz era su hora. Esta es mi hora. Ha llegado la hora. Es decir, es el momento clave y central de su vida. Y también dijo a los apóstoles, por si quedara alguna duda, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Es decir, lo que a nosotros nos interesa de la cruz, y esto es lo que no entienden algunos sacerdotes que se preocupan con Sanctus, lo que nosotros amamos de la cruz es que en la cruz está la manifestación más alta del amor de Cristo, la fuente misma de la redención para el mundo, el modelo de lo que nosotros tenemos que ser y de la manera como tenemos que amarnos, y en la cruz está, por supuesto, el retrato mismo del corazón del Señor. Él está dando la vida ahí. Por eso nos interesa tanto la cruz. Cuando no se pone en su lugar la cruz, normalmente lo que sucede son malos entendidos. Y aquí necesito yo la ayuda del Espíritu Santo para explicarme. ¿Cuáles son los malos entendidos? Por ejemplo, yo estoy muy preocupado con la catequesis que se da en los colegios. Porque hay la idea de que a los niños no se les debe presentar el aspecto duro del cristianismo, sino que tenemos que presentar el Jesús amigo. Dios Padre, que es misericordioso, Jesús, que es un gran amigo, y el Espíritu Santo, que es amor. Ahí está la revelación de Dios. Eso se dice. Pero ¿cuál es el malentendido? Que la palabra misericordia solo la entiende rectamente el que ha descubierto que puede ser perdonado de su pecado. Es decir, uno no puede descubrir la misericordia si no ha descubierto que uno es un pecador. La persona que no ha descubierto su pecado, ¿cómo interpreta la misericordia? La interpreta como alcahuetería o complicidad. Entonces estamos educando a los niños en las catequesis parroquiales y en las catequesis de los colegios, estamos educándolos en la idea de que Dios es un Dios que los dejará hacer lo que ellos quieran, porque es un Dios alcahueta. Entonces, no es que esté mal la expresión Dios misericordioso. Por supuesto que Dios es misericordioso. Pero descubrir la misericordia de Dios solo tiene sentido para aquel que se siente cayendo en el abismo, para aquel que siente que va rumbo al infierno, para aquel que siente que su vida se resquebraja y se hunde. El que siente que su vida es una tragedia por el pecado y siente que Dios le dice, tus pecados están perdonados, y se agarra de la misericordia divina, ese sabe que Dios es misericordioso. Pero el que no ha descubierto su pecado, ¿qué entiende por misericordia el que no ha descubierto su pecado? Entiende que este es un Dios al que finalmente no le importa lo que nosotros hagamos. Eso es lo que interpreta la persona. Entonces, nuestro Dios es el Dios de las palmaditas en la espalda, como lo hemos comentado en muchas otras predicaciones. Es el Dios que la persona llega a acusarse y dice en el sacramento de la confesión, Padre, sucede que ha acontecido algo terrible en una discusión, pues he matado a mi madre. Y el padre le dice, ay, cosa terrible, pues no lo vuelva a hacer. Es decir, el Dios misericordioso se convierte en el Dios cómplice de nuestra mediocridad. Es el Dios que no exige, es el Dios que no busca en nosotros nuestro fruto. Ese Dios en realidad no produce nada, es un Dios indiferente. Es un Dios del cual se puede prescindir. Y ese es el Dios de la mayor parte de la catequesis que yo conozco. ¿Por qué? Porque no se les puede presentar cosas terribles a los niños ni a los adolescentes. Los santos llevaron un camino muy distinto. Santa Rosa de Lima, de niña, tenía como juego el Vía Crucis. Ese era su juego. Los niños en realidad necesitan cosas terribles. Y si nosotros no les presentamos cosas terribles, entonces ellos los buscan. Y por eso tantas niñas en el colegio se juntan para echarse historias de terror. Y les gusta sentirse asustadas. Y buscan los muñecos más horribles. ¿Por qué? Porque el ser humano está hecho de tal manera que necesita no solo ideas y no solo necesita sentimientos, sino que necesita una cosa mucho más profunda, para la cual prácticamente no existe palabra en español. Lo que le afecta a uno las entrañas. ¿Qué nombre se le puede dar a eso? Vamos a llamarlo provisionalmente, a falta de una mejor palabra, necesitamos conmoción, necesitamos conmovernos. El ser humano necesita ideas para la cabeza, sentimientos para el corazón, conmoción para las entrañas. Si tú tratas de educar a tu hijo o a tu hija solo con ideas y con sentimientos, tu hijo o tu hija va a buscar la conmoción en otra cosa. Por ejemplo, cortándose a ver cómo sale la sangre, mutilándose, viendo películas o series de televisión donde la gente se fractura o tiene accidentes. Y entonces los adultos preguntamos, ¿pero por qué a estas niñas les puede gustar una película donde lo único que se ve es cómo se despedaza la gente en accidentes? Resulta que la gente necesita sentir aquí en las entrañas conmoción. Entonces, si tú no le das conmoción a tu hija buscará conmoción en cualquier porquería que sea de terror, de asustarse, de asco. Y por eso los papás se preguntan, ¿pero cómo si yo eduqué a mi hija en medio de perfumes y algodones, ahora resulta que a mi hija le gustan, son unos novios que huelan a chivo? ¿Por qué? Pues resulta que en ese tipo de olor repugnante y en ese tipo de experiencia miedosa de estar junto a una persona peligrosa, tu hija está buscando conmoción. El ser humano está diseñado para la cruz. Y si nosotros no le damos cruz a la gente lo busca en ese tipo de experiencias o sensaciones extremas. Por eso necesitamos de la cruz. Entonces démonos cuenta que la comunidad surge en torno a la cruz. Y démonos cuenta que la catequesis que estamos dando y la evangelización que estamos teniendo falla en muchos aspectos. Porque a los niños y a los jóvenes se les falla con esa clase de catequesis. A los adultos también se les falla, sobre todo con un tipo de predicación que a veces pasa por carismática, aunque la verdadera predicación carismática no es esa. Una predicación según la cual las cosas van a ser maravillosas, mágicamente maravillosas, una vez que tú creas en Jesús. Y por eso, muchas veces, los testimonios que se escuchan son testimonios de esa clase. Yo no conseguía trabajo, yo estaba vaciado, pero empecé a creer en Jesucristo, todo se me arregló. La esposa que tenía era fea, gorda y malgeniada. El Señor me dio una nueva esposa. Una nueva esposa, la cual es delgada, perfumada y de muy buen genio. Esa es la realidad de la secta protestante. La secta protestante funciona sobre la base de nuevo matrimonio. La secta protestante funciona sobre la base de no preguntarle jamás a usted si usted está adulterando. Así es muy fácil recoger mucha gente. Y eso en mercado se llama competencia desleal. Porque resulta que nosotros los católicos no podemos entrar a competir con eso. Nosotros no podemos negociar nuestros principios. Pero fíjate que ese es un evangelio mentiroso. Es un evangelio en el cual se quiere presentar las cosas como si no hubiera problemas. Cristo es un amigazo que está de acuerdo conmigo y el Espíritu Santo es amor. ¿Y quién no quiere amor? Pero el Espíritu Santo también es fuego devorador. Y Jesucristo también es juez del universo. Solo que esos aspectos de la predicación no se muestran. Entonces la predicación carismática, maravilloso que hable del poder del Espíritu, los milagros, los carismas, los dones, pero la verdadera predicación carismática tiene que afrontar entre sus realidades qué es lo que está sucediendo en la vida de las personas, con todas sus implicaciones. Sus implicaciones significa sus enfermedades, sus desempleos, sus carencias, sus luchas, sus cansancios. Tercer ejemplo de lo engañados que estamos con el tema de la evangelización. Resulta que las parejas creen que con amar se tienen, es decir, si hay amor, si hay respeto, si nos conocemos, nada puede fallar. A mí me parece muy grave esa interpretación, muy grave. Porque resulta que desde el momento en el que empiecen a casarse, empiezan a complicarse los motivos por los que se casaron. A menos que esos motivos sean los de Cristo. Realmente la teología católica es muy clara, pero luego la evangelización y la predicación no son tan claras. Realmente la teología católica es clara. El mensaje que hay que darle, por ejemplo, a un sacerdote es, tú vas a ser testigo de la cruz. Obsérvese que en la ceremonia de ordenación de los sacerdotes se le dice, mira lo que celebras, imita lo que conmemoras. Entonces, si usted está celebrando, ¿qué? ¿Cómo se llama la misa? El santo sacrificio. Quiere decir que su vida sacerdotal tiene que estar marcada, tiene que estar atravesada por el misterio de la cruz. Esa tiene que ser su vida sacerdotal. Pero para las parejas tampoco es distinto. El verdadero test para una pareja, las verdaderas preguntas que hay que hacerle a la pareja, son sobre el tipo de amor que tienen. Bueno, ¿cómo es el amor de ustedes? Entonces, por eso yo creo que es que a mí no me nombran párroco, porque esos serían los exámenes que yo haría, ¿no? Yo empezaría por preguntar eso. Bueno, a ver, tú, por ejemplo, vamos a suponer que se llame Luis Ever. Tú, Luis Ever, el día que le salga el Alzheimer a tu esposa, ¿qué? Esos son los temas que hay que hablar. Esos son los temas que hay que hablar. Si tiene un accidente y queda cuadrapléjico tu esposo, ¿qué pasa contigo, Lorena? Esos son los temas que hay que hablar. Pero esos temas no se hablan. Entonces la gente está engañada. Entonces la gente avanza engañada. Y avanza con la idea de que no les puede pasar. A nosotros no nos puede pasar. Eso no puede suceder. Él no se puede equivocar. Ella nunca me va a fallar. La enfermedad no va a llegar. Nadie nos va a robar. Todos nuestros hijos serán sanos. Nuestro único problema sería que nos cansáramos de comer perdices. Sería el único problema. De resto, nosotros seremos siempre felices. Siempre felices. Y esa es la imagen de felicidad que se quiere presentar. Observe usted, por ejemplo, los daños que eso trae. Cuando llega a lo que estábamos comentando hace un momento en la cena, cuando llega el momento de la contradicción, entonces la pregunta dice, la gente se pregunta, ¿pero por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué? Y la única respuesta que hay que decir es, ¿y por qué no? ¿Por qué no le podía pasar a usted? Pero si nosotros no hemos hecho nada malo, ¿quiere decir que entonces los que sí le suceden esas cosas fue que hicieron algo malo? Fíjate cómo está uno de engañado. Entonces la vida cristiana, toda la vida cristiana está atravesada por el misterio de la cruz. Realmente, como debe vivir un cristiano, yo sé que esto parece una locura, yo sé que esto no tiene sentido para muchas personas, pero la manera como debe vivir un cristiano es, a mí me puede pasar todo. No estoy exento de nada, a mí me puede pasar todo. La enfermedad y el secuestro y la pérdida y el dolor. Pero ¿cómo me van a caer todas esas tragedias? Eso me vuelve negativo, eso me vuelve depresivo. Bueno, entonces póngase una venda bien grande, bien grandota en los ojos. Y cuando sienta el chichazo, entonces ahí vuelve y pregunta, ¿por qué? La verdadera actitud cristiana, ¿cuál es? La verdadera actitud cristiana es, a mí me puede pasar todo, pero solo me va a pasar lo que Dios disponga de mí. Y Dios sabrá qué es lo que me tiene que pasar, en qué momento. Pero en principio a mí me puede suceder lo que sea. Lo que sea. Y que a mis hijos les puede suceder lo que sea. Y a mi esposa amadísima le puede suceder lo que sea. Eso es amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es amar a Dios sobre todas las cosas. Claro, yo sé que suena perfectamente inhumano. Pero cuénteme una cosa, ¿es más humano dejar a la gente sin la preparación real para cuando sucedan las cosas? ¿Eso es lo humano? ¿Mantener a la gente engañada? No puede ser. Eso es irresponsable. Eso no es humano, es irresponsable. Entonces, por eso yo estoy convencido, hoy más que nunca, del lugar completamente irreemplazable que tiene la cruz. Porque es que la cruz define la verdad del ser humano. Y la cruz define la verdad de Dios, y la cruz abre la puerta al cielo. Una vez que uno tiene eso claro, entonces uno dice, pues ese es el tipo de amor que necesitamos. ¿Cómo va a mejorar la vida de nuestras comunidades? ¿Cómo vamos a empezar a vivir mejor? Miren, en la medida en que uno tiene esto claro, uno dice, realmente necesito y me conviene ir a mi reunión de comunidad. Pero es por esa convicción interior. Acuérdate lo que el primer pensamiento que dijimos, el ser humano solo tiene un motorcito que lo mueve voluntariamente. Todo lo demás no funciona. Aquí pueden venir todas las coerciones, los regaños, las multas, lo que sea, no funciona. Lo que funciona es que cada uno de nosotros, especialmente me refiero por supuesto a los miembros de Sanctus aquí en Ibagué, cada uno de nosotros descubra en su corazón, oiga, la ciencia de la cruz me conviene, la necesito. Es que la necesito. Es que sin esa me quedo sin la brújula para el momento más necesario. Es como que uno supiera, ustedes dirán que todo esto es muy trágico, ¿no? ¿Quién sabe qué pensarán algunos miembros jóvenes aquí de la comunidad? Pero es como esto, miren. La vida es un barco que uno sabe que se va a hundir. ¿Qué opina de ese optimismo cristiano? Pues se va a hundir porque de la vida nadie sale vivo, ¿no? De la vida solo se sale muerto. ¿Cierto? Entonces, una vez que, hablando de la vida temporal, por supuesto, porque nuestro llamado es a la eternidad. Entonces, estar en la vida es estar subido en un barco que uno sabe, este barco se va a hundir. Como el barco se va a hundir, lo único que sirve y funciona es tener cerca el salvavidas. Eso es lo único que sirve, tener cerca el salvavidas, es lo único. Entonces el salvavidas se llama la ciencia de la cruz. Eso es lo que hay que enseñar, eso es lo que hay que trabajar, eso es lo que funciona. Con la ciencia de la cruz uno dice, bueno, ya voy viendo para dónde va esto. Pero la ciencia de la cruz tiene otras ventajas, entre las cuales destacamos estas cinco que voy a decir, y que no son nuevas, especialmente para los amigos de Sanctus. En primer lugar, recordemos que la cruz es el lugar de la victoria sobre el pecado. Ese es un bien inmenso. La cruz nos enseña a despreciar y a superar las tentaciones del demonio, del mundo y de la carne, porque los tres fueron vencidos en la cruz. En la cruz fue derrotado Satanás. En la cruz quedó revelada la miseria y la mentira del mundo. Por eso Jesucristo dice, ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. La mentira del mundo apareció ahí. Todo el orgullo de los romanos con su derecho, con su no sé qué. Pilato no sirvió para nada. Ahí quedó el derecho romano. Mira, el derecho romano. ¿De qué sirvió el derecho romano? El orgullo de los judíos, somos el pueblo elegido, el pueblo de la alianza, el pueblo de la ley. ¿De qué sirvió? Para matar al Hijo de Dios. Entonces el demonio, el mundo y la carne han sido vencidos ahí. Quiere decir que nosotros en la cruz encontramos el ejemplo, el instrumento, la fuente para nuestra propia victoria. En segundo lugar, la cruz, y esto es muy importante, nos ayuda a descubrir nuestras propias miserias, porque así como Cristo tiene su cruz, cada uno de nosotros tiene su propia cruz. Y la propia cruz es el lugar de la humillación, es el lugar donde se destruye el orgullo de uno. Aquí es necesario hacer un paréntesis para mencionar una vez más el tema de la propia cruz. ¿Cómo puedo hacer yo para identificar mi cruz? ¿Cuál es mi cruz? ¿A qué debo llamar yo mi cruz? Pues las características centrales de la propia cruz son, en primer lugar, que yo descubro en mi cruz al mismo tiempo dolor y salvación. El solo dolor no es señal de cruz. Entonces las personas que dicen, por ejemplo, la esposa que tiene el esposo alcohólico y que dice, no, pues este será mi cruz. Pero en esa frase hay amargura, hay tristeza, hay resentimiento, hay una sensación de que si yo consiguiera un garrote más grande, quizás hasta mataba esa cruz. Entonces, esa no es la cruz. La cruz siempre trae esa pareja, la cruz es pascual, la cruz tiene dolor y tiene victoria, tiene sufrimiento y tiene redención. Entonces la cruz es el lugar donde Dios me revela mi límite y al mismo tiempo su compasión. Esa es la pista más segura que he encontrado en mis 45 años de edad que Dios me ha regalado hasta ahora. Allí donde Dios me muestra al mismo tiempo mi límite y su misericordia salvadora, ahí está la cruz. Entonces es algo que me puede, es algo que me gana, pero al mismo tiempo, en mi derrota, en mi dificultad, en mi imposibilidad, si me abro a Dios, descubro redención, descubro salvación. Con mucha frecuencia, entonces, esa cruz tiene que ver con experiencias límite. Experiencias que hacen que uno realmente diga, esto es superior a mis fuerzas. Pero en el Señor, yo descubro que hay victoria. Claro, como es el Señor el único que me da la victoria, quiere decir que entonces yo paso por la humillación. Y por eso la cruz es la que derrota el orgullo. Yo puedo muchas cosas, pero fíjese que esto me queda grande. No he podido con esto, pero en el Señor sí logro victoria. Si no cabe, esa frasecita no es tu cruz. Tú tienes que haber experimentado al mismo tiempo que es algo que te rebasa y que es algo que sí puedes vencerlo en el Señor. Solo cuando tú tengas la doble experiencia, tú puedes decir, eso es mi cruz. Si es algo que te rebasa y si únicamente puedes reportar derrota, no es tu cruz. Si es algo que tú puedes conseguir por tus propias fuerzas y de lo que te sientes más bien orgulloso, esa no es tu cruz. Pero si es algo que te rebasa y sin embargo, con la ayuda del Señor obtienes victoria, eso sí es. Y deja un sello de paz. y deja un sello de alegría y deja un sello de victoria, porque la cruz cristiana es cruz gloriosa. Esa es la cruz nuestra. Entonces llevamos dos grandes bienes de la cruz. Primero, la victoria sobre el demonio, el mundo y la carne. Segundo, la victoria sobre el propio orgullo. El tercer bien de la cruz es la compasión. El que ha tenido experiencia de la cruz de Cristo ya mira a los seres humanos de otra manera. De otra manera. Ese dedo acusador que uno tiene para esta persona, y es que este debía haber hecho esto y este tiene, ¿no? Eso es puro creerse uno en el trono que solo le pertenece a Jesús. Y uno allá sentado en su trono, allá uno dice, ese sacerdote tenía que haber hecho eso, el obispo tiene que haber hecho esto, y la gente se mete con todo el mundo. Eso es muy gracioso leer, gracioso pero doloroso, leer por ejemplo algunos portales católicos en internet. Eso le dan instrucciones a todo el mundo. El obispo tenía que haber hecho esto. El obispo tiene que quitar a ese padre de ahí. Y el papa no debió aprobar tal movimiento. Y pontifican y... Señor, el que ha pasado, el que ha descubierto realmente su miseria, el lenguaje inmediatamente cambia. Y el lenguaje se vuelve un lenguaje de compasión. Pero no es el lenguaje de la compasión desde la mediocridad, como quien dice, aquí todos somos una manada de mediocres, usted no reza, yo tampoco, estamos choquelas, somos de los mismos, ¿no? Usted está mancebado, yo estoy amancebado, somos los amancebados, listos. No es la compasión como complicidad, no es la compasión como laxitud moral, es la compasión como conciencia del amor infinito de Dios, que no se da por vencido ni siquiera ante el pecado del hombre. Es esa clase de compasión, es la compasión del Dios que no se deja derrotar en amor. Esa es la compasión que a nosotros nos interesa, y esa es la compasión que desarrolla la persona. Y por lo tanto es una compasión que le permite como comprender el drama del pecador desde dentro. Comprender en qué está el pecador, mirarlo desde dentro, entender que podría estar ahí. Fíjate la frase esa que me gusta tanto de San Felipe Neri, que le decía al Señor, si tú no me sostienes con tu gracia, te traiciono peor que Judas. Tenía conciencia él. En cambio la persona que dice, no, eso no podría pasarme a mí, esa persona no se conoce a sí misma y esa persona no ha tenido verdadera experiencia de la cruz. Entonces, bienes de la cruz para esta tierra, victoria sobre el pecado, ¿cómo es? El demonio, el mundo y la carne. Segundo, la victoria sobre el orgullo. Tercero, la compasión, que es una maravillosa, maravillosa lección. Cuarto, la cruz nos enseña a vivir en la realidad de la vida. Es una ficción casarse con una persona y pensar que no va a haber problemas, que nunca van a tener grandes dificultades los hijos, que no van a suceder tragedias, que ninguno de los dos se va a morir, que eso es una mentira. Resulta que la gente vive en la mentira. Entonces, el cuarto bien es, la cruz nos lleva a vivir en la verdad. La verdad de la vida humana, esa es la verdad de la vida humana. Y el que vive en la verdad vive en la sensatez. Y el que vive en la verdad y en la sensatez, vive entonces sin temor. ¿Cuál es el miedo que uno puede tener? Miedo tiene que tener el que anda con los ojos tapados, ¿cierto? Si uno anda con los ojos tapados, lo único que puede vivir es en el miedo. Ya vendrá el golpazo, ya me voy a caer, ya me voy a... ¿Cierto? No puede esperar otra cosa porque anda con los ojos tapados. El que tiene los ojos abiertos, el que sabe que el dolor es parte de la vida, que la frustración es parte de la vida, y que uno tiene que pasar por eso, pero también superarlo. Y uno tiene que pasar por el dolor y superarlo, y pasar por la tentación y superarla. El que tiene esa conciencia tiene una gran paz. Y cuanto más profunda sea su experiencia de la cruz, mayor la paz. Mire, resulta que este Papa que tenemos, yo ya empiezo a creer que el hombre es santo. Este Papa que tenemos, Benedicto XVI, Es un hombre con una experiencia intensísima de la cruz. Yo como soy enamorado, apasionado del misterio de la cruz, entonces yo como que a todo el mundo lo miro por ese lente, y yo con ese lente he visto a Benedicto, que me fascina además como teólogo. Me parece fantástico. Pero aquí me voy a referir a Benedicto como hombre crucificado, como hombre con una experiencia de la cruz. Benedicto es un hombre con una experiencia profunda de la abnegación, del morir a sí mismo, del entregarse por amor a Cristo. Esas palabras que él dijo el día de su propia posesión, esas palabras no son diplomacia, retratan su corazón. Yo soy un humilde trabajador de la viña del Señor, y eso es lo que es él. Es un humilde trabajador de la viña del Señor. Y como humilde trabajador sabe que donde le pongan, ahora me tocó funcionar aquí en el Vaticano y no sé qué, bueno, entonces voy a funcionar en esto, voy a hacer esto. Pero para él ese es un trabajo, es una carga. Y le cuento una cosa, que la palabra trabajador, labriego, laborador, laboratore, ese que trabaja en la viña del Señor, pues el origen latino de esa palabra, labor en latín, no significa simplemente trabajo, sino quiere decir algo pesado, una carga, algo difícil, algo fatigoso. Y así se mira Benedicto. Benedicto es un hombre crucificado. Y por eso es un hombre de una gran paz. Cuando iba, por ejemplo, para su viaje al África, cuando iba para Malta, cuando iba para Turquía, cuando iba para el Reino Unido, él iba sabiendo que allá nadie lo quería, o casi nadie. Manada de anglicanos irresponsables, más de no sé cuánto proporción, pro-gay. Y todo el mundo sabe qué piensa el Papa. ¿A qué va él allá? A que lo crucifiquen. Pero como es un hombre que tiene experiencia de cruz, tú lo viste. Ya se tratara de la beatificación que hizo del gran John Henry Newman, o ya se trate de las declaraciones sobre la familia o lo que sea, el hombre es en una paz que parece que todo el mundo está sufriendo menos él. ¿Por qué tiene paz? Porque está crucificado, porque vive en la verdad, porque vive en la realidad. ¿Qué tal que él viviera en la ilusión? ¿Qué tal que él pensara, wow, soy el Papa? ¡Uy! El Papa, soy un duro. ¿Ah? Y ahora voy a cosechar aplausos allá. Me voy para Inglaterra a darme mi baño de aplausos. Me voy para Escocia a que me canten y a que me celebren porque llegué. Él no está esperando eso. El hombre está crucificado. Él sabe que a donde vaya lo que va a encontrar es lo que encontró Cristo. Si Cristo encontró burla, insulto, escupitajo, azotes, blasfemias, pues eso es lo que le toca a él. Y él ha recibido, lo que pasa es que él no hace escándalo de eso. Él ha recibido su porción de la cruz. Le sirvieron, mire, Cristo le dijo, mira, aquí está este cáliz, quiero que te lo tomes. Y él dijo, yo no quiero ese cáliz, pero si tú me lo ofreces, entonces yo me lo tomo. Él está viviendo su pontificado como el que se toma un remedio. Eso no es secreto para nadie. Y yo quiero bastante a Juan Pablo II, pero, que me perdone Juan Pablo II, yo quiero más a Benedicto. Sé que eso va en contra de la opinión pública, pero yo quiero más a Benedicto. Porque Juan Pablo II alcanzaba a disfrutar un poquito el papado. Benedicto no, Benedicto se lo toma así como un remedio. Aquí está. No le han pegado su tiro, pero él dice, bueno, aquí me tocó tomarme este cáliz, me lo tomo, no hay ningún problema. Por supuesto. Benedicto, bueno, Juan Pablo también. Pero a mí me fascinan los papas crucificados. Pablo VI fue un hombre crucificado. El principio de mi conversión, o uno de los puntales muy fuertes de mi conversión cuando yo era joven y delgado, así como este señor, así que vaya viéndose.
Vaya viéndose. Oiga, Ruiz.
Mire, cuando yo era joven así, delgado como Robinson, yo tuve un momento importante de conversión porque yo viajé en el año 1984, yo viajé a Roma, estuve en Roma en el 84, Obviamente, pues ya era Papa Juan Pablo II. Yo no vi al Papa Juan Pablo en esa ocasión porque era verano y él estaba en otro sitio, en Castel Gandolfo. Pero entonces sucedieron ahí dos cosas que fueron fundamentales para mi futuro y que nunca se las podría agradecer suficientemente a Dios. Primera, bueno, a mí no me gustó la Basílica de San Pedro, es decir, como arquitectura fantástica, pero como lugar de fe, de oración y eso no me dijo nada. Que me perdonen los que aman a la Basílica de San Pedro. A mí eso no me dice nada. Pero bajé, yo no sé por qué bajé al lugar donde están las tumbas de los pontífices. La tumba de Juan XXIII, de Pío XII, de Pío XI, de Benedicto XV, de todos ellos. Bueno, y resulta que de pronto veo la tumba de Pablo VI. Una tumba de una gran sencillez. Me arrodillo ahí, yo ni sé por qué me arrodillé. Y empecé a llorar, fue un momento de conversión. Yo tenía la sensación de que ese hombre que estaba ahí, es decir, sus restos ahí, era un santo. Y yo sigo pensando eso, que Pablo VI es un santo, santo crucificado. La historia de la vida de Pablo VI es impresionante. Sus últimos años no fueron sino amargura sobre amargura sobre amargura, contradicción, críticas a diestra y a siniestra. Todo el mundo quería pedirle cuentas sobre el concilio y por qué había pasado. Él sintió el ataque mismo del demonio. De Pablo VI es de donde viene esa expresión que dice, esperábamos una primavera, nunca llegó, aquí ha intervenido el enemigo. Y él dijo, él fue el que dijo también, el humo de Satanás se ha entrado, ha querido entrarse, o se ha entrado a la iglesia. Pablo VI sufrió demasiado. Todos los papas sufren. Juan Pablo II también tuvo su cuota enorme de sufrimiento, pero Juan Pablo II gozaba bastante. En cambio, Benedicto no encuentra consuelo, no le gustan las multitudes, el pobre tipo no sabe ni qué hacer cuando se le junta tanta gente, no sabe cómo saludar. Ahí ha ido mejorando poco a poco, pero ese es un cáliz para él. Pero ¿qué le admiro yo y por qué lo traigo aquí a cuento? Porque es un hombre que tiene paz. Y tiene paz porque conoce la cruz. Y el que conoce la cruz y conoce el dolor y conoce la privación, aprende a darle su proporción a todas las cosas. Usted sabe lo que le pasa al niño cuando es pequeño. Cualquier cosa que le salga mal le parece la gran tragedia. El día que a una adolescente se le parte la primera uña, no, se acabó el mundo. Esto no puede ser. ¿Cómo se le puede partir una uña? Pero es que no entiende que es mi uña y hasta me salió sangre. Lo peor, eso no puede ser nada, nada puede ser más grave que eso. Pero en la vida pasa y uno va aprendiendo a dimensionar. Eso lo da la cruz, la verdad, la realidad, la proporción de las cosas. Y eso no lo podemos pagar con nada. Es un bien inmenso, es una serenidad muy grande. Háganme caso, miren sencillamente en los momentos más duros que está viviendo la iglesia o que ha vivido la iglesia, miren sencillamente el rostro de Benedicto. Es un rostro lleno de sufrimiento, porque no es un rostro bonito. Eso mi Dios le dio otras cualidades, pero cara bonita no tiene. Y además de que la cara no es bonita, es una cara recargada de sufrimiento. Pero es una cara en paz, es un rostro en paz. Es el rostro que ha pasado por la cruz. Él es un testigo de la cruz. Y ese es un gran testimonio para nosotros. Finalmente, la cruz va a sacar lo mejor de ti. Que esta es otra cosa que necesitamos para nuestros jóvenes. Necesitamos exigencia. Fíjese que la gente está buscando experiencias límite. A ver, ¿qué se siente si yo me mando aquí de este puente? ¿Qué se siente? Están buscando experiencias, ¿qué? Límite, extremas. Experiencias extremas. Pues, la cruz es la experiencia extrema entre las extremas. La cruz saca lo mejor de ti. Es impresionante en la vida de los santos lo que logra la cruz. Les doy solamente dos ejemplos. San Luis Bertrán, dominico. No voy a citar a ningún agustino en este caso. San Luis Bertrán, dominico. ¿Qué le decía él a Cristo? Concédeme morir por ti. Tú ya moriste por mí. La cruz le pone en un límite, hermano. Eso sí es. Ese es el top del top, ¿cierto? Concédeme morir por ti, como tú moriste por mí. Y la otra referencia, los mártires jesuitas en Japón, mártires jesuitas católicos, ¿no? Estos hombres, algunos de ellos fueron crucificados. Los crucificaron. Y cuando estaban muriéndose, unos a otros recordaban pasajes de la pasión. Y uno le dijo al otro la frase de Cristo: estarás conmigo en el paraíso. Y el gozo de este hombre: he alcanzado mi meta, he llegado a la plenitud. Realmente la cruz nos devuelve el sentido de que estamos hechos para cosas grandes. Para cosas grandes. Yo pienso que muchos de los movimientos en la iglesia pecan de mediocridad. Le piden demasiado poquito a la gente. Usted con que sea buena persona, con eso hay. Simplemente con que sea buen ciudadano, con que se porte bien, ya con eso hay. No, señor. Exíjale, usted que va a trabajar en pastoral juvenil, exíjale a los jóvenes la santidad, presente la santidad. Muchas veces la gente lo que necesita es eso, una cosa que sea respetable, algo que le dé valor a la vida. Es que cuando en la vida no hay nada grande por qué empeñarse, la vida no tiene ningún sabor. No tiene sabor. Perdónenme la comparación que voy a hacer, pero hay muchas mujeres que, por ejemplo, han empezado a encontrar sentido a la vida con su primer embarazo. Una amiga mía que lamentablemente murió prematuramente por una situación distinta. Pero ella decía: yo descubrí lo que significaba salir de mí misma con mi primer hijo. Ahí descubrí. Son tantos los esfuerzos que tiene ese asunto de ser mamá. Son tantos esfuerzos que eso da un sentido a la vida. Es decir, la vida es graciosa, el ser humano es chistoso. Nosotros necesitamos algo duro para que la vida sepa, para que la vida tenga sabor. Entonces, todas esas muchachitas que no tienen otro problema sino: ay, qué tragedia, yo antes estaba 90, 60, 90, ahora estoy 90, 61, ¿ve? Ay, qué tragedia. Ese centímetro que las hace sufrir, esa historia se acaba cuando tienen algo más grande. Entonces ya las mamás, ya eso no les preocupa, ya son 100 no sé qué, 90 y no sé cuánto, 200, sí, no hay problema, no pasa nada. Lo que pasa ahí, ¿qué es? No es que no les guste ser bonitas, sino que ya eso no tiene el mismo peso, no tiene la misma importancia. Entonces, la vida humana está hecha ¿para qué? Para entregarla. La vida humana está hecha para algo grande, y eso lo devuelve la cruz. La cruz le devuelve la estatura a la vida humana. Yo fui hecho para algo grande, yo fui hecho para algo valioso. ¿Qué necesitamos? Que en nuestras comunidades descubramos la importancia de la ciencia de la cruz. Y necesitamos que cada reunión tenga el sabor de la cruz de Cristo. Cuando ustedes vayan a preparar sus reuniones, queridos amigos de Sanctus, sobre todo, pero también todos los otros son bienvenidos, cuando vayan a preparar sus reuniones, tiene que quedar el sabor del crucificado, el sabor. Yo me acuerdo en algunas de las oraciones que tuvimos en otras épocas, quizás éramos más fervorosos en esa época, en algunas de esas oraciones hubo experiencia de gente que decía: me ha quedado sabor de sangre en la boca. ¡Qué impresión! ¡Qué cosa tan bella! Eso tiene que ser una reunión de Sanctus. Tiene que ser ciencia de la cruz. Tiene que dejar sabor de sangre. Tiene uno que sentir que comulgó. Decía una amiga mía que estuvo en el grupo de Vírgenes Seglares, otra asociación que estoy tratando de animar. Decía una amiga mía: son momentos en que uno se siente alimentado. Tenemos que salir de cada reunión alimentados, con sabor de Cristo, con sabor de sangre en la boca, con ese testimonio glorioso, para nosotros también poder llevar ese mensaje a otras personas, mensaje de redención, mensaje de amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.